Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19, nos dice la Escritura que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». En nuestro último sermón estuvimos viendo cómo Dios Padre había determinado en sus decretos eternos todo lo que tendría que ocurrir en la vida de Cristo y cómo lo anticipó a los profetas, de quienes se nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo». Nada de lo que ocurrió en la vida de nuestro Señor fue fruto del azar o de la casualidad. Como de hecho, absolutamente nada de lo que ocurre en la inmensa creación es fruto de la casualidad. Todo está determinado en un plan definido por Dios. El Dios soberano, nos dice la Escritura, tiene el poder y el control sobre toda la creación y no hay absolutamente nada que escape de su mano. Dado que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su plan eterno ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, hicimos mención a la profecía de Jacob. Allí en Génesis capítulo 49, versículo 9, Jacob hace una profecía acerca de sus hijos. De Judá dice lo siguiente: «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de la uva su manto». Con el correr de los años veíamos cómo las 10 tribus del norte desaparecieron por completo. Solamente las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron en pie, y a las dos se las reconoce hoy con el nombre de judíos. Por tanto, el cumplimiento de la profecía de Jacob se ve en los evangelios. Aunque las 10 tribus habían sido llevadas mucho tiempo antes a la cautividad, de la que nunca más volvieron, los judíos, la tribu de Judá y Benjamín, todavía estaban en Palestina cuando el Hijo de Dios se encarnó y puso su tabernáculo entre ellos. Así, de esta manera entró Cristo en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jacob respecto al legislador y respecto al rey prometido. Estuvimos también considerando la profecía que anunció Daniel referida a las 70 semanas. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, se nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía fue dada mientras que el pueblo de Dios estaba en Babilonia, en plena cautividad. Cuando Dios responde a la oración de Daniel y le revela lo que iba a suceder con su pueblo en los siglos venideros, el tema principal que se está anunciando fue la llegada del Mesías, aquel que iba a resolver el problema del pecado y del enorme abismo que separa al hombre de Dios por causa de la desobediencia en Adán. Una desobediencia, una transgresión en la que todo ser humano que viene a este mundo lleva implícita. El hombre, el ser humano, llega a este mundo corrompido, trae su naturaleza el pecado y llega espiritualmente muerto. La gran esperanza de que esta situación cambie se encuentra únicamente en Cristo. Cristo es el que puso, es el que se puso en el lugar de aquellos que estaban muertos para darles la vida. Decíamos que el pecado no es algo que Dios trata con ligereza. Su justicia no le permite permanecer indiferente al pecado del hombre. Por lo tanto, el hombre merece justamente la condenación eterna. A pesar de eso, Dios tiene misericordia del hombre y le salva. Cristo vino, como decíamos, para terminar, y es el texto que subraya aquí Daniel 9, para terminar la prevaricación. Literalmente significa restringir o sujetar firmemente la transgresión. Y la idea que está expresando aquí Daniel cuando habla de esta profecía, la idea que aparece en este texto, es la de poner fin al dominio que el pecado ejerce sobre los hombres. Este fue el propósito de la venida de Cristo. En segundo lugar, nos dice Daniel que el Mesías vendría también a poner fin al pecado, literalmente sellar el pecado. Y la imagen que parece transmitir es como si Dios hubiese cubierto y sellado nuestros pecados para no verlos nunca jamás. Es una forma metafórica de señalar el perdón absoluto que en los pecados hace Dios. A aquellos a quienes salva, solo a quienes salva, hace que sus pecados estén fuera de su vista y por lo tanto completamente perdonados. Esta es una obra de la misericordia de Dios a través de Cristo. Esta idea es similar a la que se expresa en el libro de Ezequías, la que expresa Ezequías cuando en Isaías 38:17 dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esta es la idea que aparece aquí. Y el salmista David, en el Salmo 103, versículo 12, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Y Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, es más gráfico todavía y dice: sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por lo tanto, ese es también otro de los beneficios que tendríamos con el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, Daniel menciona que el Mesías vendría para expiar la iniquidad. Ya hemos visto que el pecado sería restringido y perdonado. Pero estas dos cosas serían posibles porque el pecado sería también expiado. Y esto podría ocurrir porque el Mesías, de forma voluntaria, asumiría la posición del pecador delante de la ley de Dios. El Mesías recibiría sobre sí el castigo que el pecador merece por haber transgredido la ley de Dios. El Mesías vendría a ser el sustituto del pecador. El Mesías pagaría por la culpa que su pueblo había contraído delante de la santa ley de Dios. Por lo tanto, se está estableciendo un acto judicial donde Cristo va a pagar por los pecados de su pueblo. El resultado de la obra de Cristo, el resultado de su sacrificio perfecto, son mencionados también en la profecía de Daniel. La consecuencia es que traería la justicia perdurable, traería la justicia para todo su pueblo, sellaría la visión y la profecía, todo quedaría cerrado en la persona de Cristo y ungiría al santo de los santos. Hoy nos adentramos en los momentos donde Cristo se dirige hacia Jerusalén. Hemos visto lo que vimos la semana pasada. Hoy nos adentramos en estos momentos donde Cristo se monta sobre un pollino y el Evangelio de Lucas, que leíamos en la introducción, nos da información adicional sobre este asunto, y allí Lucas nos dice que cuando llegaron cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas frases parecen llevarnos a cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, viéndola, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. El tiempo de la visitación de Jerusalén había llegado. El Señor estuvo 3 años y medio predicando el Evangelio en toda aquella región, pero Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. La nación, como tal, había rechazado el mensaje del Evangelio. El pueblo escogido por Dios para anunciar el Evangelio había rechazado el Evangelio. Y este es el mensaje continuo que se desprende del Evangelio de Juan. Desde el principio, el evangelista nos ha ido mostrando cómo el pueblo de Israel tenía un corazón vacío por completo. Y lo veíamos cuando estudiábamos en los capítulos primeros, las bodas de Canaán, el capítulo 2. Como aquellas tinajas en las bodas de Canaán estaban frías y vacías, eran de piedra. Y veíamos cómo esto simbolizaba también el corazón del pueblo de Israel. Veíamos también cómo el sacerdocio era completamente ignorante porque le iban a preguntar los fariseos y los saduceos a Cristo acerca de quién era él. ¿Eres tú el Mesías que estábamos esperando? Veíamos cómo tenían un templo completamente profanado, los mercaderes en el templo haciendo negocios dentro del templo para sus propios intereses. Y veíamos a un pueblo supersticioso en el estanque de Bethesda, a ver si venía un ángel a tocar el agua y entonces yo voy primero y me beneficio de lo que el ángel ha hecho. Realmente una lamentable situación del pueblo de Israel. Completamente reprochable su condición. Pero esa es también la condición que tristemente se puede dar en una iglesia como la de nuestros días. Una iglesia que vive de espaldas a Dios, una iglesia que sigue sus propios caminos, una iglesia alejada de las enseñanzas bíblicas, una iglesia ajena al estudio profundo de las Escrituras, sin ningún oído para escuchar y sin ningún propósito para corregir sus caminos ni aceptar con un corazón enseñable la palabra de Dios y mucho menos ponerla por obra. Tenemos muchas dudas de que la iglesia de hoy, y no me estoy refiriendo a la iglesia católica, ni me estoy refiriendo a otro tipo de iglesia, sino a la iglesia evangélica, tenemos muchas dudas de que la iglesia de hoy sea luz y sal de la tierra. Tenemos muchas dudas. Y desde luego, donde no tenemos ninguna duda, es de que la iglesia oficial no es columna ni baluarte de la verdad, sino que más bien se deja llevar por la corriente, haciéndose eco de lo que el mundo en el que vive le dicta. Y lejos de influir en el mundo, es el mundo el que influye en la iglesia. No hay mucha diferencia entre la sociedad que vivía en los tiempos de Cristo, por muy religiosa que fuera, con lo que a nosotros nos ha tocado vivir, y que en nuestro entorno, salvo honrosas excepciones, viven más permitiendo al mundo que entre en su forma de vida, que siendo la propia iglesia la que aplica y predica la luz del Evangelio, que supuestamente esa es su función primordial, predicar el Evangelio a toda criatura, manteniendo con fidelidad y firmeza los principios de la palabra de Dios. En un mundo como aquel en el que vivía nuestro Señor, y en un mundo como el nuestro, evidentemente necesitamos a Cristo, y necesitamos de Cristo. Nos tenemos que preguntar por qué una verdad que era verdad ayer, hoy no es considerada verdad. ¿Cuál es esa verdad que puede cambiar con el paso del tiempo y convertirse en lo contrario de lo que se defendió en el pasado? La falsamente llamada ciencia, y hoy todo es ciencia, utiliza estos recursos, defiende con todos sus medios poderosos, y los medios de comunicación están a su servicio, defiende y utiliza estos recursos para defender su verdad, aprovechando a la vez para ridiculizar el Evangelio con todo su armamento. Pero resulta que al cabo de unos años descubre esta falsamente llamada ciencia que aquello que tanto había defendido y sobre lo que tanto se había escrito y tanto se había divulgado era una falsedad por completo. Y entonces cambia radicalmente su discurso en pro de lo avanzada que es la ciencia y cómo cada día está dispuesta a descubrir nuevos caminos para el hombre y corregir el pasado. Pero entonces, ¿cómo una verdad del pasado puede ser hoy una mentira? Ya no nos sorprenden las noticias acerca de los hallazgos de cráneos de Homo sapiens que resultaron ser monos extinguidos. O como esta misma semana anunciaba una prestigiosa universidad americana, y lo publicaba El Mundo, que los dinosaurios de mayor tamaño, los gigantes, eran en realidad la mitad de grandes de lo que nos han contado hasta hoy. Porque las mediciones que se aplicaron en el desarrollo del esqueleto eran erróneas en el crecimiento. Por lo tanto, los gigantes que nos han estado hablando resulta que no eran tan gigantes. Eran la mitad del tamaño. El asunto es que una verdad defendida por la sociedad en la que vivimos puede cambiar de la noche a la mañana porque la ciencia se ve envuelta en la falsedad, en la mentira y muchas veces, y esto es lo peor, en cuestiones ideológicas que tienen como objetivo destronar a Dios de su lugar, sea como sea. El caso es quitar a Dios en medio, que no se hable de Dios, que Dios quede para los niños, que sea algo ridículo, que sea algo que a la gente le resulte incluso comprometido hablar de ello, porque es algo... Lo triste es que esto también ocurre en la iglesia. Una iglesia que se deja llevar por la moda social, que hoy piensa, por ejemplo, respecto a la adoración y el culto de adoración, lo contrario a lo que pensaba hace 30 años, nos muestra que está sujeta a los vaivenes de este mundo, pero no a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Lo que fue verdad ayer es verdad hoy y seguirá siendo verdad mañana. A lo largo de la historia de la humanidad podemos ver de qué manera el testimonio de Dios ha sido, es y será una verdad permanente que no varía dependiendo de la época, de la cultura o de la nacionalidad. No varía. La palabra de Dios no nos dice si tenemos que llevar pantalones o faldas dependiendo de la época de la historia que nos toque vivir. Lo que sí nos dice es que el hombre tiene que ser varonil y la mujer femenina. Y cada uno en su época y en su nación sabrá lo que es que el hombre vista varonilmente y la mujer de forma femenina. La palabra de Dios no dice si tenemos que adorarle en un culto público, en dos o en tres en su día. Lo que dice es que tenemos que guardar el día del Señor y está explícitamente establecido en el cuarto mandamiento. La palabra de Dios no nos dice si en el culto público tenemos que cantar tres himnos o siete. Pero nos dice que tiene que haber cantos espirituales donde la predicación de la palabra tome el lugar central y que todo se tiene que hacer con reverencia, con solemnidad, en espíritu y en verdad. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, estos son los principios. A lo largo de los siglos, Dios estuvo anunciando la llegada del Mesías. Y para ello fijó en la mente de su pueblo la ley ceremonial. La ley ceremonial que miraba al sacrificio de Cristo. Dentro de la ley ceremonial, el más importante de los asuntos que tenían que tratar era el sacrificio del Cordero. Donde llegaba aquel que había pecado con el Cordero al sacerdote, le imponía las manos sobre el Cordero y lo degollaba, hacía derramar su sangre, simbolizando la vida que perdía ese Cordero para pagar el pecado de aquel que había ofendido a Dios. Aquel cordero, por tanto, era puesto en el lugar del ofensor para cumplir ese propósito, fijar en la mente la idea de lo que iba a implicar la venida de Cristo a este mundo y su muerte. En todos los casos, tanto en el sacrificio expiatorio que cada adorador traía ante el sacerdote, como la conmemoración también que se llevaba a cabo una vez al año en el gran día de la expiación por parte del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, todo este ceremonial miraba a Cristo, aquel que iba a cumplir realmente todas las demandas de la ley divina, aquel que iba a hacer realmente satisfacción por las transgresiones de su pueblo, aquel que iba a cumplir con todas las expectativas de la ley. Dios habló por medio de los profetas para ir recordando de qué manera el cumplimiento de esta ley ceremonial se llevaría a cabo en la persona del Mesías. A lo largo de los siglos, su palabra siguió siendo fiel, no varió por las modas del momento y por los distintos avatares que pasó el pueblo de Israel, aunque su pueblo sí que se dejó llevar por la corriente de cada momento histórico. Si los países vecinos adoraban a Baal, allí estaba Israel adorando a Baal. Cuando era Astaret, pues Astaret. Cuando llegaron a Babilonia, pues no tuvieron mucho problema, casi todos ellos, en adorar a los dioses babilónicos. Es decir, siempre, en vez de ser luz en el medio en el que vivían, dejaron influenciarse por el medio que vivían y lo implantaron en su propia sociedad. La palabra de Dios, a pesar de todo eso, mantuvo su verdad a lo largo de todas las generaciones y cumplió su propósito, a pesar del pecado de Israel y del pueblo de Dios, cuando nos dice la Escritura que este pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque menospreció la palabra de Dios y fueron llevados cautivos de acá para allá. A pesar del pecado del hombre, Dios siempre tuvo un remanente fiel a su palabra. Dios siempre se guardó un pueblo que fue usado para que su palabra, para que la predicación del Evangelio pasase de generación a generación. No fueron muchos, fueron pocos, pero fueron fieles. Ahí tenemos a Simeón, ahí tenemos a Ana, un grupo pequeño de hombres y mujeres piadosos que esperaban la venida del Mesías, que esperaban el cumplimiento de las profecías del Señor en su generación. Y hoy llegamos a otra profecía que tenemos que considerar. Si Dios anunció a través de Jacob un hecho tan simple como el de que Cristo entrase montado sobre un pollino, como el pacificador, como veíamos, aquel que hacía la paz del hombre con Dios, como el hombre es un enemigo mortal de Dios, y Cristo hizo la paz entre el hombre y Dios, si hemos visto en Daniel los datos precisos en que el Mesías de Israel debía presentarse oficialmente como su príncipe, estableciendo los años y el momento histórico en el que eso iba a ocurrir, es a través de Zacarías que encontramos su entrada en Jerusalén. En Zacarías 9:9 leemos: «Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Esta es la profecía de Zacarías, y esta profecía se cumple en la persona de Cristo. Así que encontramos en este texto, que hemos leído de Juan, tres profecías que fueron cumplidas en Cristo en lo que respecta a su entrada oficial en Jerusalén: la de Jacob, la de Daniel y la de Zacarías. Profecías que habían sido dadas cientos de años antes, profecías que entraron en tantos detalles minuciosos que solo pudieron haber sido dadas por el propio Dios, quien hizo que todas las cosas ocurrieran de esta manera, de acuerdo a su voluntad eterna y de acuerdo en muchos casos a su voluntad secreta. Como ocurre aquí, y como se nos muestra en otros muchos casos de las Escrituras y de nuestra propia vida también, la garantía de las profecías y la garantía de las promesas estaban bajo el poder absoluto y soberano del Dios que hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra. Un Dios que mantiene la existencia de toda su creación a través del poder de su palabra, una palabra que lleva fruto y se ejecuta de acuerdo a su voluntad. No hay razón, por tanto, para temer a lo desconocido, porque todo está en las manos poderosas de Dios. Un Dios eterno, quien se ha mostrado a nosotros como nuestro Padre y nos ha prometido que no dejará de hacernos el bien. Por lo tanto, tenemos a alguien en quien confiar y a alguien en quien descansar. Esto no quiere decir que las cosas ocurrirán de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestros intereses, sino que todo lo que nos ocurra está marcado y definido por un Padre amante y sabio en quien podemos sin duda descansar. Nos sigue narrando Juan que el siguiente día la multitud que había venido al día de la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel». Y es importante notar cómo se inicia esta cita que nos da aquí Juan. Lo que tenemos es la continuación al primer versículo de este capítulo 12. Aquí se nos decía que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Durante la semana que precedía la Pascua, Jerusalén estaba llena de judíos que llegaban de todos los lugares de Palestina. Venían antes del inicio de la fiesta para purificarse y cumplir así con los requisitos ceremoniales que se establecía para este tipo de fiestas. Hemos visto que el tema principal de conversación entre toda la gente que estaba allí, entre todos los que llenaban el templo, era si Jesús subiría a la fiesta, porque había una acusación para prender a Jesús y matarlo. Y ahora, cuando llegan las noticias a ellos y saben dónde está el Señor y cómo viene hacia Jerusalén, muchos de ellos se dispusieron para ir a su encuentro. En vista de lo que leemos en Juan 11:57, algunos comentaristas han encontrado algunas dificultades para encajar el texto. En Juan 11:57 se nos dice que los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Pero nos encontramos que muchas personas, nos dice nuestro texto, tomaron ramas de palmera y fueron a recibirle. Y la dificultad se puede resolver rápidamente si prestamos atención a lo que la Escritura nos está diciendo. Primero, tenemos que fijarnos en que Juan 11:57, el tiempo del verbo está en pasado. Los fariseos habían dado orden. Eso había sido dicho cuando el Señor se retiró a Efraín. En segundo lugar, nos encontramos en Juan 11:55, que se nos dice que muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Es por tanto evidente que aquellos que salieron a recibir a Cristo con ramas de palmera eran personas de Galilea, no eran de Jerusalén. Peregrinos que habían subido a Jerusalén desde los lugares donde Cristo realizó una gran labor de predicación y de sanación de muchos enfermos, donde había mostrado sus señales y sus prodigios. Fueron los galileos precisamente los que en una ocasión anterior buscaron hacerle rey, como se nos dice en Juan 6:15 y en Juan 7:1. Ellos no solamente tenían menos prejuicios que la gente de Judea, sino que también estaban mucho menos influenciados por los principales sacerdotes y los fariseos de Jerusalén, que tenían un dominio de las conciencias de la gente de aquella época. Por lo tanto, deducimos que la mayoría de los que fueron a recibir al Señor eran galileos. No todos, evidentemente, pero sí que había una gran mayoría que llevaba la voz cantante en este sentido. Estos tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Estaban siguiendo de alguna manera lo que ellos antes habían ya querido hacer, nombrar a Cristo su Rey, que Cristo fuese su Rey. Ellos estaban pensando a nivel político, pero aquí el Señor no vino a hacer nada de política, vino a cumplir otro propósito y vino a establecer otro reino. Dios le dijo a Moisés que lo que Israel debía hacer en relación con las fiestas debería ser lo siguiente, Levítico 23:40: «Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días». Esto es lo que están haciendo estos hombres. Exactamente esto. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, podemos ver: después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmeras en sus manos. Es un símbolo de alegría, de regocijo, de una fiesta que se va a celebrar. Por lo tanto, el entorno de las palmeras, hoy en nuestra sociedad, cuando vemos a la gente con las palmeras, se nos queda así la cara un poco cuadrada, pero en la antigüedad, llevar las palmeras era un símbolo de alegría, de fiesta. Y las pusieron por donde estaba pasando Cristo, en una, como una señal de alabanza y de gratitud. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! La palabra Hosanna quiere decir salva ahora, salva ahora. Y es interesante notar que estas palabras son un canto de triunfo, no es una petición. Es decir, estos hombres, cuando están elevando esta aclamación, no están diciendo que Cristo les salve, sino que Cristo salva, que es distinto. No están elevando una petición para que Cristo les salve, están afirmando que Cristo salva. Están proclamando la gran verdad de que Cristo es el que salva. Cristo salva. A Cristo le ha dado Dios el Padre poder para llevar a sus hijos a la gloria. Cristo es el verdadero pastor que no permitirá que ninguna de las ovejas que Dios le ha dado se pierda. Cristo es quien derrama su sangre por aquellos que han sido llamados por Dios desde la eternidad. Esta multitud de gente está poniendo de manifiesto, aún casi sin quererlo, la gran verdad de la Escritura. Cristo salva. Cristo salva. Acerca de cómo pudieron exclamar estas palabras y su significado, tenemos que decir que quizá fuera fruto de la excitación del momento. Aunque como galileos hemos comentado que posiblemente esa era una de sus reivindicaciones hacia Cristo. Hacerlo rey, despojarse políticamente del imperio romano, establecer un reino que por fin cumpliese las expectativas políticas que ellos tenían en la mente, y a lo cual los judíos hubieran ayudado con mucho gusto. Pero si vamos más allá de lo que ellos pudieran estar pretendiendo, lo que sí vemos es que aquel que es el Señor y Dios soberano dio nuevamente en esta ocasión un testimonio público de la gloria de Cristo, porque evidentemente Cristo salva. A su nacimiento, Dios envió a los ángeles para decir a los pastores de Belén: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Después de su nacimiento vinieron sabios de Oriente preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Dios dio testimonio público de la grandeza de su Hijo y de la salvación que vendría por medio de su Hijo. Por lo tanto, lo que están diciendo aquí los galileos, efectivamente llevaban toda la razón. Cristo salva. El versículo 14 nos dice que Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. Esta es una declaración que recoge los detalles que nos proporcionan también el resto de los evangelios y que Juan toma como algo con lo que ya estamos familiarizados y no entra muy al detalle. La narrativa más completa la encontramos en el Evangelio de Lucas, que hemos leído en la introducción, y realmente no hay nada que choque contra la declaración breve que Juan nos da. Juan nos da algo brevísimo porque supone que ya lo sabemos por los otros evangelistas. El que se nos diga que el Señor halló un asnillo es porque Cristo, hemos leído en Lucas, envió a sus discípulos para que se lo trajesen. Y aquí encontramos otras alusiones a la deidad de Cristo, porque de una manera inequívoca evidenció su omnisciencia. Cristo sabía el lugar preciso donde estaba el asno atado. Cristo sabía las palabras que diría tanto el dueño como lo que tendrían que responderle las personas que estaban recogiendo el asno. El versículo 15 nos dice: no temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna, en alusión a la profecía de Zacarías que estábamos comentando. Se hace énfasis aquí a la edad del animal que Cristo montó. Era un asno joven, Lucas nos dice, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Esta era la tipología del asno. Por lo tanto, era un pollino que podía aguantar el peso de una persona, pero con una juventud evidente. Y esto no nos puede pasar desapercibido, porque bajo la ley ceremonial, solamente esos animales que nunca habían sido usados para el trabajo tenían la responsabilidad o tenían el privilegio de actuar en los propósitos del sacrificio. Así en Números capítulo 19, versículo 2, Nos dice la Escritura, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y todo lo que tiene que ver con los sacrificios, tienen que ver con animales que no han sido dominados, que no han sido montados, que no han sido subyugados. Y debemos tomar buena nota de esto, porque para Cristo se dan las primicias en todo lo que envuelve su vida. Su nacimiento lo encontramos de una virgen. Su entierro en un sepulcro nuevo, en un lugar de ricos que nadie jamás había estado. Aquí, un asnillo que nadie había montado. Por lo tanto, así estaba escrito por los profetas y así se cumplió en detalle la palabra encarnada y la palabra escrita. La palabra encarnada y la palabra escrita nunca chocaban. Y el Señor mismo hace referencia, al igual que hacen el resto de los apóstoles, hace referencia a las Escrituras, el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían, y lo que continuamente están exponiendo. Y así Juan nos dice, como está escrito. Es decir, lo que está ocurriendo no está ocurriendo por azar, por casualidad, o porque esto es un incidente. No, no, como está escrito. No temas, oh hija de Sion, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. La hora había llegado, y el cumplimiento de las profecías también se llevó a cabo en la persona de Cristo en estos matices. El verdadero rey es de Israel, el hijo de David, el Señor de la creación, se presentaba oficialmente delante de la nación de Israel. Jerusalén era la capital, por lo tanto, aquí hay mucho más, aparte del simbolismo. ¿Cuál era el propósito de Cristo presentándose a Israel como su rey? Porque es así como llega. Los reyes en la antigüedad no iban, los hijos de los reyes, mejor dicho, no iban a caballo, ni en caballos veloces, ni en corceles que impresionasen. Tenían que ir en mulas o en asnos, para que su arrogancia, su prepotencia quedase limitada. Los hijos de los reyes iban montados en pollinos o iban montados en mulas. Y es así como también vino Cristo. Un ejemplo de humildad. El propósito de Cristo presentándose así ante Israel como su rey, lo encontramos también en las Escrituras, cumpliendo los requisitos de la palabra profética dada por Dios a los profetas y llevando a cabo los requisitos delante de la ley divina para cumplir así con todo lo que se demandaba para la salvación de pecadores. El Señor de la Gloria va a poner su vida en lugar de aquellos que el Padre le dio. Va a ponerse en el lugar de aquellos que merecían la condenación. Pero antes de hacerlo, debía manifestarse públicamente la dignidad de su persona. ¿Quién es el que está entrando en Jerusalén? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esa semana? Que va a ser el acontecimiento más grande jamás contado en la historia de la humanidad. Es más, antes de que esto ocurra, Cristo se manifiesta de esta manera, antes de que ocurra su sacrificio, Cristo se manifiesta públicamente de esta manera para evidenciar la dignidad de su persona. Y lo que implica todo esto, y es lo que se hacía con los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando los hombres ponían sus manos sobre los corderos antes de degollarlos, para hacer una transmisión simbólica del pecado, lo que se está evidenciando aquí es de qué manera las manos de hombres inicuos debían ser puestas también sobre Cristo, como ocurría con el sacrificio de los corderos, para que la culpa de Israel se mostrase de una manera inexcusable. Allí delante de ellos estaba el Cordero de Dios, que iba a tomar el lugar del pecador. Y como estos que están aquí diciendo, Hosanna, ha llegado el Rey, luego dirán exactamente lo contrario. Como se está haciendo un acto público delante de muchedumbres de gente para mostrar quién es el que está llegando. El Señor atrajo realmente hacia sí la atención de la muchedumbre intencionadamente. Se puso de forma destacada ante los ojos de la nación, Israel, Jerusalén, el templo, allí estaba el corazón de la religión judía, y el Señor se manifestó en este lugar, en la fiesta principal, para evidenciar la posición que estaba tomando. Aquí tenemos a Cristo, que se manifiesta de forma oficial y pública ante los judíos. Por lo tanto, ninguno podía quejarse de no saber quién era, porque esta era una de las quejas de los judíos. En Juan 10:24 leemos que los judíos decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, porque nos están turbando aquí. Pero ahora toda la ignorancia quedaba fuera. Se cumplían las profecías de Jacob, de Daniel y de Zacarías. El Señor demostró que Él no era ningún otro, sino el verdadero Rey de Israel. No el Rey que ellos estaban esperando, sino el Rey que anunciaban las Escrituras. Este fue su último testimonio público a la nación. Él era su Rey, como así anunciaban las Escrituras. Y en cumplimiento de las declaraciones de las Escrituras, las que ellos supuestamente estudiaban, las que ellos supuestamente leían, las que ellos supuestamente meditaban, Cristo se presentó cumpliendo las Escrituras. Nos encontramos como el pasar por alto de la enseñanza de la palabra de Dios trae consecuencias nefastas, como trajo al pueblo de Israel, que tuvieron a Cristo delante de ellos cumpliendo todas las profecías, ellos que eran expertos en las profecías, expertos en la ley de Dios, resulta que pasó Cristo y ni se enteraron. Todavía le están esperando. Muchos de ellos todavía le están esperando. Si vemos cómo el pasar por alto de la enseñanza de la palabra de Dios, el que la iglesia se deje llevar por la corriente de este mundo, el permitir que las modas sociales invadan la iglesia, el aceptar que modifiquen la razón de ser de la iglesia, acaban trayendo condenación, por muy religioso que a uno le parezca que es, pero si no se aleja de las Escrituras está perdido. Y esta es la historia que se repite a lo largo de las generaciones en el pueblo de Israel. Un pueblo que dejó la ley de Dios, un pueblo que se apartó de sus mandamientos y un pueblo que siguió la corriente de este mundo. De acuerdo al entorno en el que vivía, así actuó. Y si esto pasó con el pueblo de Israel, la iglesia de hoy no es muy diferente, porque somos también seres humanos de carne y hueso. La iglesia de hoy no es muy diferente, porque también pasa por alto la enseñanza de la palabra de Dios, tristemente también sigue las modas sociales del momento, tristemente quiere ser adalí del mundo y no quiere ser servidora de Cristo. Esto es lo que nos encontramos en la iglesia. Todos sabemos el precio de la infidelidad a Cristo, que es que se estén haciendo otras cosas menos adorar a Dios, que es que se estén en otros avatares menos en los que como iglesia tenemos que estar. Aquel pueblo del pasado tuvo el testimonio de las Escrituras, que hablaban con precisión, y tuvo el testimonio de Cristo, a quien no quisieron reconocer. Pero hoy el pueblo de Dios sigue teniendo el mismo testimonio, y esta es la sentencia que marcan las Escrituras. Dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y esto es lo que cada uno a nivel personal tiene que meditar, y lo que como iglesia tenemos también que meditar. Estamos aquí para seguir la corriente del mundo, estamos para hacernos amigos del mundo, estamos para que la iglesia se llene con todo tipo de personas porque queremos adaptarnos al mundo y que venga el mundo dentro. O queremos ser fieles a la palabra de Dios aunque estemos cuatro. Pues esa es la balanza. Aunque solamente en la llegada del Señor estaban Simeón y Ana, Dios premió su fidelidad mostrándoles a aquel que iba a venir en cumplimiento de las profecías. Y nosotros, aunque seamos cuatro, somos más que Simeón y Ana, que eran los únicos que estaban esperando el cumplimiento de la vida de Cristo. Nosotros somos más. Y Dios premia la fidelidad de su pueblo cuando se deja llevar por el espíritu de las Escrituras y sirve a Cristo en medio de su generación. Vamos a terminar en oración.